Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Minutos, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos de Laura Hernández. Esto es Herrera en COPE, desde COPE más Zaragoza. En el control de sonido continúa Mario Bazulla, estaremos contigo hasta las 2 de la tarde. Tenemos muchas cosas que contarte. ¿No os has oído hablar de la plaga de chinches? Hay chinches, ¿eh? Nos dicen. No solo en París, no solo en Madrid, también en Zaragoza. Pues hablaremos, por supuesto, de todo esto. Pero hay más historias. La Romareda, el Real Zaragoza. En fin, un montón de cosas que te vamos a contar. Y, por supuesto, lo primero de todo, antes que nada, vamos a echar un vistazo a la previsión del tiempo para las próximas horas, también aquí en Zaragoza. Pues a mí por ahora no me consta que llueva, pero la previsión es que llueva esta tarde. Eso sí, los cielos, como ves, nublados durante todo el día. Y hoy las máximas estarán en 23 grados. Ahora mismo tenemos 18 aquí en el exterior de nuestros estudios. ¿Mañana qué? Pues mañana amaneceremos de nuevo con esos cielos cubiertos. Bueno, pues podría incluso seguir lloviendo, ¿no? Al menos en las primeras horas, mucho más débil. Incluso podría llover algo también, algo de previsión tenemos por la tarde de mañana martes. Y las temperaturas mañana van a bajar ligeramente, tendremos una máxima de 21 grados, las mínimas estarán en 11, pero ojo que el miércoles, el jueves, volverán a subir las temperaturas 23, 25 grados, aunque esa sensación otoñal de lluvia, de cielos cubiertos, nublados, van a estar acompañándonos durante prácticamente toda la semana. El tráfico, pues nos lo cuentan siempre, como decimos todos los días desde Policía Local, su portavoz hoy, Sergio Aparici. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntanos cómo está el tráfico a estas horas.
De momento el tráfico dentro de la normalidad, si bien recordamos las obras que se producirán del 23 al 27 de octubre, continuando los trabajos de renovación de tuberías, de abastecimiento en la avenida Goya, Paseo Sagasta y avenida Tenorceta, donde quedarán ocupados el carril bici y el carril derecho de circulación en la avenida Goya y avenida Tenorceta, sentido Camino de las Torres. El carril bici de Paseo Sagasta quedará cortado 10 metros en la intersección para garantizar el giro a la derecha del bus urbano, debiendo los ciclistas circular a pie por el bulevar. Se abrirá el paso de peatones utilizando señalizas cuando sea necesario para el paso de maquinaria de obras. También informamos de las obras de la avenida José Atarés y calle Pablo Ruiz Picasso en el paso de peatones previo situado a la rotonda hasta el andador Pilar Cuartero, donde será necesario ocupar el carril derecho de circulación sentido Gómez de Avellaneda. Atención sobre todo a la prohibición de estacionamiento provisional en reservas de motos y de personas de movilidad reducida y a los cortes de carril bici cuando los trabajos lo requieran.
Bueno, pues importante todos esos puntos que nos has dicho. ¿Alguna otra incidencia o algo que nos queráis contar desde Policía Local?
Por último, en el apartado de sucesos, nos gustaría informar que esta madrugada se detuvo a un conductor de 27 años en la Avenida América por carecer del permiso de conducir al no haberlo obtenido nunca. Ha sido citado para juicio rápido y su vehículo trasladado al depósito municipal.
Bueno, pues ahí está esa acción que habéis realizado desde Policía Local. Oye, como siempre, pedimos que tengáis un día muy tranquilo, por supuesto. Así que nada, muchas gracias, hasta mañana.
Muchas gracias, gracias a vosotros.
Buen servicio, adiós.
Buenos días, hasta luego.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
El consorcio presenta su nueva gira Eres tú. Un concierto lleno de emociones. Vive sus mayores éxitos de toda una vida. El Consorcio, 24 de noviembre, Auditorio de Zaragoza. Entradas en taquilla, auditorio y web.
Expósito.
Lo que ocurre.
Relevante.
Contrastado.
Entender.
Incisivo.
Protagonistas.
Directo.
Es difícil contarte en 30 segundos qué es la linterna.
Por eso, lo mejor es escucharlo.
Estamos en una ciudad que se llama Amitmit, en la falda de Landas. Aquí ya se notan los desastres del terremoto.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE. Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues no sé si a ti te ha pasado o lo conoces o, en fin, has oído hablar de la plaga de chinches. Eso dicen, que hay una plaga de chinches aquí en Zaragoza, que son, bueno, pues unos bichillos, ¿no? Que entiendo se suelen encontrar especialmente en los colchones, en fin, cuando dormimos. Y hombre, no sé si son muy peligrosos. Lo que sí que seguro es que son súper molestos y que dan incluso un poquito de asco. Pero vamos a ver exactamente si esto es real o no y cómo eliminarlos. Mira, nos hemos puesto en contacto con una empresa que precisamente se dedica a la desinfección, se llama Quimera, y hablamos con Nacho Orensaz, que es el director técnico. Nacho, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es verdad que hay una plaga. Vosotros tenéis la pues eso, no sé si sabéis o no, si hay más últimamente.
Sí, bueno, realmente, a ver, yo no lo consideraría una plaga. Yo creo que ha habido una alarma social muy importante generada, pues cuando saltó a las noticias que en París había una plaga de chinches muy importante que afectaba también a servicios públicos. Pero bueno, realmente no es que hayan venido aquí. Aquí tenemos chinches ya desde el año 2005. Lo que sí que estamos viendo es que año a año el número de tratamientos de chinches que vamos haciendo va aumentando, de tal manera que los dos últimos años, tres últimos años, estamos en incremento de incluso hasta un 70% podría ser.
¿Qué son los chinches? Son insectos, ¿no? Así como muy pequeñicos, ¿no?
Sí. Bueno, los chinches son hemípteros, hay muchas, una familia muy extensa de insectos. Sí, tienen cabeza, tórax y abdomen, con lo cual tienen tres pares de patas y son insectos, pero entre sí son muy diferentes. Hay chinches que afectan a, bueno, están en el exterior, están en árboles, son fitófagos. En el caso del chinche de la cama, es un parásito obligado, es decir, lo tenemos dentro de las casas, se alimenta de sangre y su biología se ha modificado para estar cerca de nosotros y tener el alimento muy cerca. Por eso está en nuestras viviendas y lo tenemos siempre cerca de las proximidades de la cama o el dormitorio.
¡Qué asco! Pero no vuelan, ¿no?
No, no vuelan, o sea, son insectos rastreros, ¿sí? Se van, no vuelan, no saltan, o sea, ellos se van desplazando por el suelo, son buenos trepadores, con lo cual pueden ir incluso por el techo y dejarse caer luego, y se alimentan, pues bueno, del sitio donde más horas pasamos a lo largo del día, que es en la cama. O sea, el chinche necesita que estemos o profundamente dormidos o en un estado de dormevela, ¿vale? En el que nos enteremos poco de lo que pasa a nuestro alrededor para aprovechar y poder picar, ingerir sangre, que es el alimento que ellos tienen.
Ah, ajá, o sea, que si estamos despiertos o nos movemos, no salen.
Sí, generalmente no. O sea, ellos perciben cuando estamos en estado de duerme-vela o estamos ya próximos a quedarnos totalmente dormidos o estamos profundamente dormidos y es cuando ellos aprovechan para salir y picar con seguridad.
¿Cómo sabemos que tenemos chinches? Porque son difíciles de ver, ¿no?
Sí, a ver, el chinche en sí es un insecto que lo que es el adulto tiene un tamaño de medio centímetro aproximadamente. Quiero decir que es que son muy visibles a plena luz del día, no hay que ir buscándolos, o sea, son perfectamente detectables. Lo que pasa es que durante el día ellos se recogen y se refugian en puntos como las costuras de los colchones, en los somieres, canapés, aprovechan cualquier grieta pequeñita detrás de los enchufes, sobre todo es un punto en el que suelen anidar y les gusta, siempre en las proximidades de la cama. Y la primera alarma que tenemos es que el cliente va a ver que tiene un problema de picaduras que no sabe exactamente a qué se deben. Es decir, lo puede asociar con la picadura de mosquito o lo puede picar, o que ha ido por el parque y le ha podido picar cualquier otro insecto. Entonces es una plaga que tarda en detectarse, pero hay evidencias de cuando hay chinches en las casas que cualquier cliente lo puede mirar por sí mismo y ver si tiene o no tiene.
¿Y por qué son tan difíciles de eliminar? Porque creo que cuesta bastante, ¿no?
Sí, a ver, el problema es que el chinche es una plaga de desarrollo lento. Es decir, la hembra pone del orden de 1 a 3 huevos al día, hay días que no pone a puesta de huevos. Entonces, es una plaga que va creciendo poco a poco en la casa, por eso tarda también en detectarse. Y cuando el cliente detecta que tiene un problema de chinches en una instalación, ya sea pública, privada o en una vivienda, realmente la plaga suele estar ya muy establecida dentro de la vivienda. Son insectos, como te comento, que tienen un tamaño de unos 5 milímetros aproximadamente, con lo cual son visibles a plena luz del día y suelen refugiarse en todos estos puntos. Entonces, es una plaga que ha generado mucha controversia, sobre todo en los tratamientos, porque son difíciles de acabar con ellos. Es decir, han generado mucha resistencia a los insecticidas. Las aplicaciones de insecticidas hay que hacerlas con productos frente a los que no hayan generado resistencias y a dosis de trabajo que sean altas para que los tratamientos sean eficaces.
¿Vosotros qué hacéis?
Pues bueno, hay varios tipos de aplicación. Esta aplicación por calor, tratamiento térmico, en el que tenemos que poner la habitación a una temperatura muy alta para que el chinche muera directamente por el aumento de la la temperatura. Lo que pasa es que son tratamientos complejos, pues porque muchas veces se refugian en sitios donde el aumentar la temperatura de la habitación hasta los 60 grados de temperatura que necesitamos es complicado, que ese calor llegue a donde el chinche está anidado. En nuestro caso utilizamos tratamientos químicos, que son, pues bueno, hacemos pulverizaciones en abanico con una pulverización muy fina, en el que tratamos todos los sitios que queremos proteger y generamos unas barreras químicas que hace que cuando el chinche sienta necesidad de picar, vaya a salir, vaya a atravesar esa barrera química y por contacto con el insecticida el insecto vaya a morir.
¿Y esto lo hacéis rápido? ¿Cuesta mucho? ¿Cómo funcionáis?
Son aplicaciones complejas porque tenemos que tener las habitaciones en la vivienda lo más diáfanas posibles, quitar la ropa de las camas, dejar el colchón pues bueno, diáfano para que podamos movernos bien, y lo que hacemos es desmontar prácticamente todo, es decir, ponemos el colchón, se trata de un lado, se trata de otro, se tratan los somieres o los canapés o somieres, se tienen que tratar todas las lamas porque entre las lamas el chinche tiende a refugiarse muy bien, desmontamos enchufes para hacer un tratamiento interior, tratamiento detrás de los cabeceros de la cama, detrás de rodapiés, se recomienda lavar la ropa a alta temperatura, por encima de 60 grados, es decir, son tratamientos muy complejos y en ocasiones la eficacia se ve limitada porque los huevos son totalmente inmunes a los insecticidas, entonces en ocasiones se puede tratar y si los huevos por la temperatura exterior tardan en eclosionar más que lo que nos da la persistencia de la insecticida, puede haber una reinfestación de la plaga dentro de la casa.
Claro, decías de las sábanas en la ropa también se pueden quedar, en los peluches, se me ocurre, Nacho.
Sí, por supuesto, los peluches se pueden, a ver, nosotros hemos visto de todo, o sea, que estén incluso dentro de fundas de raquetas de tenis, por supuesto, en los peluches, en lo que son las escarpias de las estanterías que se ponen en pared para soporte de libros, detrás de cualquier, bueno, realmente en cualquier punto, en los sillones, en los salones es muy habitual verlos también, el tratamiento es complejo pues porque estructuralmente son muebles que son de difícil tratamiento, y los llevamos habitualmente en la ropa, quiero decir que cuando hay un paso de chinches de una casa a otra casa, es porque tenemos una hembra que viene grávida, viene compuesta de huevos, y la llevamos en la ropa,
vale,
y en un momento determinado esa hembra baja y nos la hemos llevado.
Ah, ostras, y claro, se te iba a preguntar, esto nos puede pasar a cualquiera, te quiero decir que a veces puede que asociemos los chinches a poca higiene, ¿no?
Sí,
cualquiera puede tener chinches en su casa.
Claro, o sea, realmente, a ver, culturalmente cualquier tipo de plaga tiene unas connotaciones muy negativas. Y en el caso de los chinches parece que son infestaciones de las casas de nuestros abuelos de hace muchísimos años. Pero realmente el chinche no conoce un estatus socioeconómico. Es decir, podemos hacer un tratamiento de chinches en casas de gente con un umbral económico muy alto, en las condiciones de higiene excepcionales, y hacer casas en barrios muy humildes. Pero sí que es cierto que al final nadie está exento de que poder tener un problema de chinches. O sea, podemos ir a un cine, a un teatro, a parar el autobús o estar en casa de un amigo que tenga problemas de chinches en casa y no se haya dado cuenta, se nos sube uno y ese chinche
y nos lo llevamos.
Puede poder llegar a nuestra casa, efectivamente.
Claro. Pues me pica todo ahora mismo, Nacho. Estas son las cosas que pasan. Bueno, los chinches, que eso, tuvimos una compañera que sí que tuvo problemas y hombre, lo consiguió eliminar gracias a expertos, ¿no? En este caso. Así que yo agradezco mucho a Nacho Orensaz, el director técnico de Quimera, que haya estado con nosotros. Gracias, Nacho.
Gracias a vosotros. Un saludo. Buen día. Chao.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pero claro, tú preguntarás, ostras, ¿pero esto se puede prevenir? Pues sí, fíjate que se puede prevenir. Hemos estado ahí cotilleando y hemos encontrado que hay fundas de colchón antichinches. O sea que entiendo que puede haber una protección ahí. Por ejemplo, los podemos encontrar en colchones Aznar. Óscar Zalacaín es el jefe de ventas de colchones Aznar. ¿Qué tal? Muy buenos días, Óscar.
Hola, muy buenos días, Laura. Muy bien.
O sea que existen fundas de colchón antichinches. ¿Cómo es esto?
Sí, bueno, yo en primer lugar, si encontráis o encontramos la presencia de chinches en casa, lo primero que os diría es que contactéis con un profesional, ¿no?
Sí.
A partir de esto, nosotros pues podemos o bien prevenir con estas fundas de colchón o atajar el problema en el caso de que ya tengamos la aparición de estos chinches. ¿Cómo funcionan estas fundas protectoras?
Sí.
Pues mira, son unas fundas que lo que hacen es encerrar o dejar al colchón muy hermético.
Uh-huh.
Por su confección, que es una confección hermética, impermeable y transpirable, hacen que no puedan entrar los chinches, o en el caso de que los haya, que no puedan salir.
Vale.
Estas jundas tienen también un tratamiento que digamos, un tratamiento insecticida, ¿no? Uh-huh. Que están basadas en vegetales puros y que no contienen ningún tipo de químico. Por lo tanto, son completamente seguras y son pues seguras para la piel, ¿no? ¿Cómo funcionan? Pues son muy efectivas, ¿eh? Son muy eficaces, tanto en la prevención como en la eliminación de estos ácaros.
Uh-huh. O sea que si hay, si tenemos...
Perdón, de estos chinches.
Sí, o si hemos tenido y todavía tenemos miedo de que pueda haber, o... En fin, nos sirve, nos serviría, ¿no?
Sí.
Y sobre todo, a mí me parece muy importante el tema de la prevención. Yo creo que con esto ya estamos salvados, ¿no?
Pues desde luego, yo no os deseo que las tengáis que poner para atajar el problema.
Es muy latoso,
¿no? Lo más deseado es prevenir. El colchón es uno de los hábitats o de los lugares preferidos de estos chinches en el momento en el que llegan a casa, pues porque pueden anidar, tienen su alimento, pensar que pues durante la noche estos animalitos indeseables, pues bueno, se alimentan de sangre, sí. Y pues bueno, durante la noche salen del colchón en el caso de tenerlos y pues nos pican.
Claro. Y es verdad que no son no es una cosa grave, pero claro, hombre, da mucho asco. Y luego, por supuesto, pues esos picores no son en absoluto agradables, ¿no? Y los jabones, sobre todo, además al niño, que pueden afectarnos en todos. ¿Estas fundas, Óscar, sirven para todo tipo de colchones?
Sirven para todo tipo de colchones, hasta anchos de o alturas de unos 30 a 32 centímetros. Perfectamente. Se fabrican en todo tipo de medidas,
¿sí?
Y bueno, en cualquiera de nuestras tiendas os pueden asesorar sobre ellas o también a través de nuestra página web.
Entiendo que, claro, bueno, si lo ponemos para chinches, bien, pero que para cualquier tipo de ácaro también nos puede servir, ¿no?
Nos van a proteger, Laura, de cualquier tipo de parásito,
claro.
Tanto chinches como ácaros. Imagínate, si protege de un chinche,
sí, claro.
Pues va a proteger de cualquier otro parásito.
Y decías que también es impermeable, así que los líquidos...
Efectivamente,
también,
son,
¿no? Nos ayuda.
Son impermeables también. Digamos que lo que nos dan estas fundas es una protección total, manteniendo, muy importante, un nivel de transpiración muy alto. Que esto pues bueno pues va a hacer que el colchón pues se mantenga higiénico, sí. y no nos produzca pues un efecto de retorno del calor, ¿no? Pues que sea el colchón siga manteniendo pues sus características iniciales.
Pues no sabía yo la existencia de estas fundas, que me parecen todo un invento, la verdad, sobre todo viendo pues eso, que poco a poco están aumentando en Zaragoza, bueno, las grandes ciudades, ¿no? Este tipo de plagas, de insectos que bueno, pues pueden hacernos la vida imposible durante una temporada si no conseguimos atajarlos. Óscar Zalacaín, jefe de ventas de Colchones Aznar. Oye, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado. En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Bueno, décima subida de tipos del Banco Central, precio del dinero. ¿Qué quiere decir eso?
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Y gol, 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 gol! Primero sacaron bajo palo, después rechazaron y finalmente...
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Herrera en COPE.
Más Zaragoza.
Estar informado.
Mira, la Deo Cariñena, el vino que nace de las piedras, te acerca conversaciones llenas de vida, intensidad y matices. Personajes de nuestra tierra que han elegido vivir con cierto inconformismo para disfrutar de todo lo que nos hace únicos. Bueno, pues hoy, conversación del sumiller Raúl Igual, mejor sumiller de España 2010 y mejor sumiller 2021 del International Wine Challenge, con el músico y artista David Angulo. Lo escuchamos.
la denominación de origen cariñena y también un poco hacia, por un lado, toda esa historia que tiene, ¿no? Y toda la historia hacia dónde se quiere dirigir, pues sobre todo también quiere poner en valor, ¿no? Por un lado este arraigo a la tierra, estas tradiciones, esta fuerza, este terreno duro, ¿no? Que tenemos en Aragón. Y claro, tú eres aragonés y claro, y te mueves en un mundo de artista, compositor, autor, diseñador, o sea, tienes una faceta multidisciplinar que me parece alucinante, ¿no? Y sobre todo me parece muy difícil.
Sí, es complicado, bueno, y aparte es complicado, claro, sobre todo en los inicios, ¿no? De cuando empiezas a trabajar un instrumento, entonces sí, pero bueno, luego es muy gratificante, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Del esfuerzo, de cómo, pues relacionado con el mundo del vino, cómo ese esfuerzo de la gente que cultiva, que hace que la uva sea la mejor, cogerla en el mejor momento y luego hacer el siguiente proceso, pues es un poco el trabajar todo ese tiempo, todos esos años de aprendizaje en un instrumento, una disciplina artística en la que te tienes que esforzar para que llegue un momento que ya ese esfuerzo pase a ser un placer, ¿no? O sea, un disfrute, ya no estés concentrado en a ver cómo se hacía, qué tengo que hacer, qué tal, sino que te olvides de eso y empieces a disfrutar, pero claro, que es como cuando ya te llevas la copa de vino a la boca, ¿no? Entonces falta un proceso ahí que es el que tiene todo eso y es verdad que luego es muy placentero.
Yo para mí hay un hándicap súper importante, ¿no? En el vino está ocurriendo porque, claro, cada vez hay gente que lo hace mejor, ¿no? Hay gente que las bodegas, las denominaciones de orígenes, cada vez hay mejores campañas de marketing. Claro, en el mundo tuyo, al final también esto ocurre, ¿no? La competencia es altísima, ¿no?
Sí,
y
altísima.
Camino es horrible.
Sí, pero en general hay mucha calidad. O sea, la gente ya está... Digamos que hay una generación que está haciendo las cosas, bueno, desde hace varios años, ¿no? Desde hace un tiempo se hacen las cosas muy bien y hay, a la vez que hay muchas oportunidades de difusión de la música o de la cultura o del arte, también hay tanta oferta que de alguna manera te tienes que significar. Es lo que decías, es muy complicado el dar ese paso para que la gente te conozca. Es complicado porque hay mucha cantidad, ¿no? De gente haciendo cosas, igual que cantidad de vinos buenos que se están haciendo, que se está, digamos, hay una evolución. Pero claro, ¿cómo le pones a la gente, este es el mejor, este es el mío y tómatelo porque te va a dar más disfrute que otras?
¿Cómo es tu relación con el mundo del vino? ¿Cuándo empezaste? ¿Cuándo probaste tu primera copa de vino? ¿Lo recuerdas?
Bueno, no, la verdad es que yo tengo mala memoria, pero bueno, imagino que sería si, pues, cuando empiezas a beber un poco, a tontear un poquito de esto que en las celebraciones de estas familiares que algún padre o alguno de estos animados familiar te va, venga chaval, prueba esto. Me imagino que eso será las primeras veces, ¿no? Que lo pruebas y creo recordar que por ejemplo, no me dio tanto asco como la cerveza, que la cerveza me costó mucho tiempo, que me gusta. El vino era como una cosa un poco más agradable, ¿no? Yo creo que el vino, además, aparte de lo que significa de su propia cultura o de cómo te acompaña o cómo marida o cómo te potencia el sabor de una comida que estás haciendo, a mí, por ejemplo, yo tengo una unión con el vino en el escenario, porque lo utilizo en pequeñas dosis para calentar la garganta.
Hombre, ya me gusta que me cuentes esa vinculación también, ¿no? Con el mundo del vino, que además está en tu día a día y, como bien dices, ¿no? Quizá no es el protagonista, pero siempre ha estado y siempre nos ha acompañado, ¿no?
Para mí es una bebida, igual como otras, un poco social, porque yo es verdad que a diario no bebo, pero siempre es como que te da ese puntillo de alegría, ese puntillo especial de hoy es un día un poquito más especial que de normal, ¿no? Y voy a acompañar este manjar que me han puesto aquí con un tinto o con un blanco, con lo que sea, que me hace que esto sea más especial. La verdad es que siempre está ahí en momentos bonitos, ¿no?
Yo siempre he pensado que el vino, yo creo que es el único alimento, que yo lo considero un alimento, para mí forma parte de mi día a día, ¿no?
Sí.
Que es el único alimento que quieres compartir en los momentos más especiales con la gente que más quiere, ¿no? Alguien que te ha regalado una botella muy especial, dices, ostras, lo voy a guardar para...
Sí.
este momento, ¿no?
Como también me gusta mucho la ilustración y el diseño, me gusta mucho el diseño de las etiquetas de las botellas, también me fijo mucho en ello. A veces incluso hago fotos. Yo tengo un hermano que sí que ha hecho, es más experto en vino, mi hermano Rubén, y de vez en cuando le mando, si me ha gustado un vino, porque yo no soy muy experto y me sorprende, se lo mando para ver si lo conoce, tal. Luego jugamos también a veces porque él ha hecho cursos de catas, entonces de vez en cuando me explica alguna cosa y yo cuando pruebo un vino siempre hay ¡cuero, cuero! O sea, como cosas que mínimamente me creo que acierto. Bueno, alguna vez yo creo de chiripa debo acertar. Y otras dice, pues sí, mira, es verdad porque esto. Y me explica o el rollo de lácteo o un poquito de frutos, etcétera, etcétera.
Qué bueno. Yo tengo como, trato de buscar, ¿no?, lo que hay más atrás de en las personas, ¿no? Cuando hablo con ellos y demás. Para mí eres una persona que es una persona perseverante y que además te considero que dentro de tus trabajos, de lo que he visto, hay como mucha reflexión detrás de ellos, hay como mucho trabajo detrás. ¿En qué momento te encuentras? O sea, ¿hacia dónde quieres ir?
El momento actual es un poco ahora que además estamos empezando con la temporada siguiente de Oregón, el programa que hacemos en Aragón TV. Eso es una parte importante que va a ir circulando este año y a la vez pues estoy con más proyectos de teatro, estoy componiendo nuevos temas, haciendo música, mucha música para televisión. Todos son proyectos bonitos, tengo más, pero que llegará el momento en el que fructifiquen, que son fruto de lo que dices, de la perseverancia, de tenacidad, de seguir ahí, de un poco rebelarte hacia la inercia de, no sé si la pereza, que yo pereza es verdad que no tengo mucha, porque exprimo el tiempo a tope, porque además no me queda más remedio, pero esa ilusión y esa pasión por lo que te gusta, que me imagino que es lo que a ti te mueve a seguir intentando conocer el máximo número de vinos o sabores diferentes, matices diferentes.
Estás aquí porque... Sí, si puedes leer, porque eres una de esas personas que pensamos que no quieres ser uno más y nos lo estás contando, ¿no? Quieres seguir, quieres evolucionar, quieres seguir trabajando y además estás mostrando esa ilusión y esas ganas de seguir, ¿no? Y es un poco los valores que la propia denominación de origen, el propio Cariñena quiere seguir. Te voy a hacer una pregunta que le hice a Luisa Gabasa.
Ah, Luisa, qué bien.
Si fueras un vino, ¿qué vino serías?
Si fuera un vino, ostras, sería, me imagino como... Yo te voy a decir, no sé, un carácter así, no sé, te voy a decir un tempranillo, yo qué sé, no lo sé.
Casi.
¿Casi?
Yo he puesto un Cabernet Sauvignon.
Ah, bueno.
Pero porque reflejas ese carácter, ese tanino, esa constancia, esa fuerza, esa intensidad y ese perfil reflexivo que a mí me estás transmitiendo.
Eso es una cosa con la que me voy contento, me voy a ir a casa.
No sé si es un cumplido o no, pero bueno, me parece.
No, me parece, pero algo. Me lo voy a poner en mi currículum ahí, con alma de Cabernet Sauvignon.
Esta es buena, ¿eh?
Está guay.
Pues bueno, te voy a ser sincero, antes de venir me he puesto la canción de Zaragoza Berlín y la verdad es que me ha emocionado un montón. Creo que bueno, creo que era algo que también lo he visto como una cosa muy íntima que tú le dedicabas a Laura.
Sí.
Y la verdad es que, bueno, a partir de ahí yo creo que esta canción creo que me ha ayudado mucho a conocerte.
Pues genial. Me alegra, primero, que nombremos a Laura porque yo estaría siempre hablando de ella, haciéndole los mil homenajes que ella se merece. Y sí, la verdad es que fue una cosa de un acto pues terrible de su, pues, el sufrimiento y el dolor de su desaparición. Yo intenté que de todo eso surgiera algo bonito como homenaje para ella, ¿no? Y no podía ser de otra manera que ser súper sincero, sacarlo de dentro y además es que salió a borbotones. O sea, es una canción de esas que te viene la letra y la música y se te instala aquí en el alma, la escribes y la grabas, nada, es que fue cuestión de 2 horas la tenía la primera parte. Y con mucho dolor cada vez que la he tenido que cantar, pero es verdad que tiene esa fuerza y ese intento de belleza para homenajearle a Laura.
Qué bueno. Bueno, pues yo creo que ya estamos. Muchísimas gracias por todo, David.
Muchas gracias a ti. Ha sido un placer, de verdad.
Un placer conocerte.
Sí, sí. Y bueno, para no ser periodista, vamos, ya te digo que muchos...
Hablo mucho.
No, ha estado fenomenal. Sí, sí, genial. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Pues nada,
Ya ves qué conversación más bonita, ¿eh? Me ha gustado mucho. Con ellos llegamos a la una. A partir de ahora escuchas Mediodía Cope. Vamos a buscar lo primero, la última hora. Y antes recordarte que si lo que estás necesitando, por ejemplo, son servicios de limpieza, pues que cuentes con Limpiezas Angélica, porque ellos son auténticos profesionales. Llevan más de 30 años en esto de la limpieza. Esas cosas se notan, ¿eh? Cuando estás tratando con profesionales, así que no lo dudes porque pueden ayudarte. Puedes llamarles, que te asesoren, te ayudarán. Están en la calle Conde Aranda 124, también en el 976-28-39-48 y, por supuesto, en internet en limpiezasangélica.com. Then it's only me that's in this room. I guess I could just pretend the color.